cuando el dolor encuentra su final en Cristo. En este mundo vamos a pasar por muchas tribulaciones, sufrimientos y tipos de dolores diversos. Pero sabemos que a los que están en Cristo tenemos una nueva esperanza y vamos a ir a un lugar perfecto y una eternidad con el Señor. Encendemos la televisión o nos dicen cosas que han pasado que son terribles. A gente que le han dado paliza, guerras en un lado, guerras en otro. Enfermedades también que azotan a países, epidemias. Muertes de tantas personas jóvenes que incluso nos afectan a nosotros. Familiares, vecinos que eran jóvenes. Es que hace poco un vecino que tendría 60 años murió después de una enfermedad. Todavía tenía mucho por vivir, pero una enfermedad lo terminó de llevarse. Y es terrible, ¿no? Porque lo normal también es que los hijos entierren a los padres. Esa es la ley de la vida normalmente. Pero a veces se produce todo lo contrario. Que los padres entierren a los hijos. Y vamos a ver más tarde algunos ejemplos así en la Biblia. No me imagino que sería eso para mí. A nivel nacional también hemos pasado por momentos terribles. ¿Se acuerdan de aquellos atentados que hubieron en Madrid, donde hubieron cientos de muertos y miles de heridos? Unas noticias que azotaron a este país y que nos produjo dolor en nuestro corazón. A pesar de que esas personas a lo mejor no las conociésemos, no las hubiésemos visto nunca, pero es algo que impacta nuestras vidas. Y también hace unos años que tuvimos que estar encerrados durante meses por una enfermedad que azotó a tantas y tantas personas y murieron tantas personas mayores en residencias, incluso personas jóvenes. Y es que en esos momentos también personas entraron en depresión. Y me acuerdo que yo estaba asomado a la ventana en una de esas fechas y de repente vi a varios policías por ahí. Yo, qué raro que haya policías en el patio del edificio, que es un sitio que es privado. Y ocurrió algo, pero no se veía porque era a plena oscuridad de la noche. Y al día siguiente mi padre me dijo que una mujer se había suicidado. Una mujer que ya tenía problemas, que venía arrastrando diferentes cosas en su vida, pero parece que perdió toda la esperanza. En nuestras vidas también pasamos por situaciones que son dolorosas, pero tenemos una esperanza y nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. En los momentos difíciles hay que mirar hacia arriba, porque nuestro oportuno socorro viene del Señor. Y esos dolores, yo no sé cuál habrá sido el último momento así doloroso, de dolor que hayas pasado. A lo mejor hay alguno aquí sentado que le duele ahora mismo la espalda o la cabeza. Y esos dolores pueden ser o pequeños o grandes. Es verdad que no se puede medir de manera científica, porque es una percepción propia, pero hay momentos, no es lo mismo que me rompa la muñeca a que me dé un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Esos dolores, como vemos, tienen distintos grados. No se mide, pero pueden afectar a diferentes partes de nosotros. A nivel físico, y uno de los dolores más fuertes que dicen que hay es un cólico renal, que no sé si alguien habrá pasado por eso, pero tener piedras en el riñón es una de las cosas que más dolor da. En segundo lugar, el parto, que ya Carlos antes comentó acerca de ello, que dicen que es como si decenas de huesos se te partiesen, lo asimilan a ese dolor. O de quemaduras. Gente que sufre quemaduras de tercer grado y que tienen gran parte del cuerpo quemado, es algo terrible y terrorífico. O también las migrañas, que son severas. Dicen que es un dolor insoportable y quien lo sufre, hay a veces que no puede hacer nada y se tiene que postrar y estar ahí tumbado en la cama. Y el dolor físico es verdad que puede ser crónico, pero muchas veces son momentáneos. Nos duelen a lo mejor un día, dos días, tenemos malestar o una gripe que tiene un tiempo limitado. Pero los dolores emocionales a veces nos acompañan durante semanas o meses. La muerte de un ser querido, que se te muera tu mujer, tu marido, tu hijo o cualquier otra persona, un amigo cercano. Una ruptura amorosa. Tenía un amigo que su primera novia que lo dejaron. No veas, estuvo prácticamente sin salir de casa y que no quería hacer nada durante largo tiempo. Pero gente que tenía un proyecto y que han estado durante 10, 20, 30 años juntos con hijos, y ven que todo se ha finalizado. O estar en tiempo de soledad o pérdida de confianza de un amigo al que le contabas todo, al que le decías tus secretos. Y parece que se rompió esa amistad. Y en último, lo último que quiero destacar es el dolor espiritual. Aunque quiero decir que muchos de estos dolores pueden estar relacionados unos con otros. Puede ser que estés pasando por un momento de estrés y el cuerpo lo canaliza y te empieza a doler la cabeza. Y el dolor espiritual y el emocional va un poco también por esas ramas, ¿no? Una crisis de fe. Una crisis existencial de por qué el Señor permite esto o aquello, o dónde está el Señor en esta situación tan terrible que estoy viviendo. Sentirse lejos de Dios, qué terrible es cuando alguien siente esto, de que parece de que clamo, de que oro, yo no tengo respuesta. O esa pérdida de propósito de Señor, ¿qué quieres de mí? O, no encuentro propósito en esta vida. Pero también ese sentimiento de culpa después de haber pecado y haber hecho algo muy malo delante de los ojos del Señor. Pero sabemos que cada vez que pedimos perdón delante del Señor sinceramente y arrepentido, Él nos perdona. Y los cristianos no estamos exentos del dolor. Ninguna persona que haya pisado este planeta Tierra, ni siquiera el Señor Jesús, ha estado exento de dolor. Ya desde que nacemos hasta que morimos, vamos a pasar por momentos que van a ser complicados, pero que debemos estar agarrados al Señor. Y quiero tocar distintos puntos. En primer lugar, vamos a empezar con la temporalidad del dolor. ¿El dolor es algo temporal o no? Y es que ahora lo vamos a ver. Me gustaría ir a Génesis, versículos 3, capítulo 3, perdona, del versículo 16 al 17. Génesis 3, 16, 17. Dice así: A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es la primera ocasión que aparece esta palabra, y en dos ocasiones, el dolor en el parto y el dolor cuando vamos a trabajar. Y es que antes de eso, tanto Adán como Eva podían tener una relación directa con el Señor, podían hablar con Él directamente, y el Señor les respondía y podían tener diferentes conversaciones. Pero entró lo más terrible que ha podido entrar en este mundo, que es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos estamos contaminados de esta enfermedad, todos vamos a morir. Y cosas terribles, ¿no? A lo largo de la historia han ocurrido. Después Abel y Caín, que Caín mató a Abel. Ese pecado que se ha ido multiplicando y que en cualquier esquina de este planeta se puede ver. Pero el pecado nos separa del Señor. Debemos vivir una vida donde tratemos de ser santos, donde podamos hacer lo bueno, donde podamos ayudar al hermano, donde podamos ayudar al prójimo y amarlo de gran manera, porque el Señor con gran amor nos ha amado cada día de nuestra vida y lo va a seguir haciendo porque su fidelidad es infinita. Y ese pecado trajo la muerte. Y tarde o temprano llegaremos a la meta, algunos más jóvenes, otros más mayores. Pero todos vamos a llegar a ese momento donde estaremos sentados frente al Señor y tengamos que rendirles nuestras cuentas de lo que hemos hecho, de las palabras ociosas, de aquellas cosas que a lo mejor no han sido de todo buenas. Pero en Apocalipsis 21:4 dice lo siguiente: Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, va a finalizar el dolor, Pero en este caso se refiere a todos aquellos que han estado en Cristo Jesús, que han confiado en Él, que nunca se han separado de su amor. Sin embargo, castigo eterno y dolor eterno habrá aquellos que no habrán creído en sus promesas y en su palabra. Pasaremos dolor durante 70, 80 años, pero estaremos en la eternidad con Él y será algo maravilloso que ya no vamos a llorar, ni nos va a doler la cabeza, ni cualquier dolor, por minúsculo que sea, no lo vamos a sufrir. Y a veces nos imaginamos cómo va a ser la eternidad. Pero nuestra imaginación al final es humana y limitada y sé que va a ser mucho mejor de lo que podamos a llegar a pensar cualquiera de nosotros. El segundo punto son dolores que tienen propósitos. No es fácil pasar por dolores, ¿no? Pero hay a veces que tienen un propósito. Estarás pasando por un momento complicado, difícil, pero a lo mejor es para que más adelante des testimonio a alguna persona del mundo y reflejar el amor de Cristo. Y voy a dar ejemplos de varias personas en la Biblia que tuvieron un propósito en medio del dolor. Hay personajes que pasaron por enfermedades, que se tocó el tema familiar, donde perdieron toda su hacienda. Pero a Job le pasó todas estas cosas prácticamente al mismo momento. Una de las personas más ricas y más poderosas que había. El Señor la había bendecido con diferentes riquezas. Sin embargo, de la noche a la mañana perdió a sus hijos, perdió su hacienda, perdió todo. Incluso su mujer llegó un momento que dijo, deja ya de seguir al Señor. ¿No ve cómo te va? ¿Que estás sufriendo? ¿Que tienes una enfermedad terrible que no te podemos ni mirar? Esa piel que prácticamente, perdonen con la expresión, daba asco mirarlo, ¿no? Esas úlceras tan terribles que tenía. ¿Y cuál era el propósito? Y es que al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Mis ojos te ven. He pasado por momentos complicados. Mis amigos me han señalado. Mi mujer incluso dije que tirase la toalla. Pero tú querías que intimase y me acercase más a ti. Porque con todas las riquezas de este mundo, con todo lo que tenía, te había alabado. Pero también, cuando no tuvo nada, supo reconocer el señorío del Señor. Él lo quitó con el propósito de que se acercase más a su presencia. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Personas que a lo mejor no tienen a Dios en su corazón, pero pasan por una enfermedad terrible para que el Señor los zarandee y puedan tener esa oportunidad en medio del dolor de clamar a Él, de reconocerle como su Señor y Salvador. Y ese es el propósito que a lo mejor Dios puede poner en ese caso. Y no preguntar por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué ahora no tengo dinero en la cuenta? ¿Sino para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga en esta situación? Parece que mi vida es un caos, una tormenta perfecta, que se han juntado todas las cosas y parece que no tengo el control de mi vida. Pero ahí es donde el Señor quiere que dependas de Él en cada segundo. Y saben, la vida de Pablo en muchas ocasiones iba a predicar y le abandonaron sus compañeros de viaje. Fue a ciertos lugares y el Señor también, en medio del dolor, o por lo menos para mí sería doloroso que me metiesen en la cárcel. Pero Él estuvo con Silas y dice que no se estuvo quejando ni lamentando, sino que estuvo alabando al Señor. ¿Y cuál era el propósito que Él tenía en este lugar? De predicar a ese carcelero y que Él fuese salvo y su familia. Diversos casos. Pero en medio de ese dolor, siempre el Señor se glorificó y cumplió ese plan que tenía ya preestablecido. Abraham también, ese hombre de la fe, tanto tiempo orando por ese hijo prometido, y el Señor dice que lo tenía que sacrificar. Imagino el dolor que debería sufrir, pero él sabía o bien que lo iba a resucitar o que iba a hacer cualquier cosa porque es una promesa que el Señor había dado. Y es que fortaleció su fe en medio de estos momentos. Y el dolor nos puede apartar totalmente del Señor, pero también acercarnos a sus pies y postrarnos de rodillas ante Él. Hay personas que a lo mejor no están al lado nuestro porque han pasado por momentos terribles, por momentos dolorosos, y en vez de orar y clamar y ver lo que Dios quería hacer en su vida, dijeron abandonar. Decidieron abandonar porque no vieron supuestamente a Dios en medio de ese proceso. Tiraron la toalla y no quisieron saber más del Evangelio. Ahí se demuestra verdaderamente de qué pasta estamos hechos. Si realmente somos cristianos de palabra o somos cristianos también de hechos. Pero en esos momentos debemos clamar más al Señor. O cuando el Señor Jesús estaba a punto de pasar por esos momentos terribles de ir a la cruz, dice que se postraba ante el Señor, que clamaba y llamó a sus discípulos. Es cuando más hay que arrodillarse. Es cuando más hay que tener comunión con el Señor. Es cuando más hay que estudiar las escrituras para saber. Y a lo mejor estoy pasando por una enfermedad. Pues, ¿qué dice la palabra de la enfermedad? ¿Qué dice la palabra acerca de la familia si estoy pasando por un conflicto familiar? ¿Qué dice las escrituras? Porque a lo mejor las mismas escrituras tienen la respuesta a aquello que tú estás pasando. La escritura habla sobre diversos temas. ¿Y quieres que nos empapemos de ello? Y tengamos claro de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Va a estar siempre contigo, no lo olvides. En la Biblia también hay muchas referencias acerca de que Dios es nuestro alfarero. Y es que ese alfarero coge ese barro y le va dando una forma y parece que le da golpes terribles. Y el barro se podría preguntar, pero ¿por qué me haces todo esto con todo lo que estoy sufriendo? Pero al fin y al cabo, se va a hacer alguna vasija, algún plato, algún vaso que va a tener un propósito, ¿no? Pues el Señor hay a veces que nos moldea de diferentes formas y nos quita lo que no es necesario. Y a veces nos da un mejor carácter, nos da más confianza en Él, nos da diferentes cosas que son necesarias para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y uno de esos ejemplos, o dos de esos ejemplos, se encuentran en Jeremías 18:6. Dice así: ¿No podría yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. O en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos estaba dando nuestra forma. Él ya estaba ahí atento a todo, al corazón, al riñón, porque a Él no se le escapa nada. Y es que este mismo profeta, a Jeremías, dice que desde el vientre de su madre lo escogió como profeta para que predicase las buenas nuevas. ¿Y saben algo que caracterizaba a Jeremías? ¿O cómo lo denominaban? Como el profeta llorón. Pasó por cosas terroríficas. Predicaba la palabra del Señor y no le hacían caso. De hecho, ese pueblo seguía a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque decían cosas buenas, de que esta, de la guerra que vas a librar ahora la vas a ganar. De que esta cosa le profetizaban al rey, le decían siempre las cosas que querían oír. Pero Jeremías decía aquellas cosas que iban a pasar porque verdaderamente sí había palabra del Señor en él. Y si tú siempre nos traes malas noticias, parece que nos quieres entristecer, parece que nos quieres ahogar, pero es el Señor que quería hacer todas esas cosas en ese momento. Y llegó un momento donde sufrió, dice que fue encarcelado. Encarcelado no de cualquier manera, sino que lo humillaron. E incluso esto lo narra en Jeremías 37 y en Jeremías 38. Y en Jeremías 38 dice que incluso lo tiraron como al foso. Y ahí fue atado con sogas y se hundía en medio del barro. Tremenda humillación. Para no llorar, ¿no? Si a mí me pasase eso, lloraría y clamaría al Señor. Pero aún así el Señor lo seguía utilizando. El Señor seguía dándole palabra al pueblo de Israel, a pesar del corazón tan duro que tenían, porque siempre en todo momento había alguien que predicase buenas nuevas, que predicase verdaderamente la palabra del Señor. Levantó a tantos profetas que sufrieron por tantas cosas, momentos tan angustiosos que vivieron. Juan el Bautista también, ¿no? Que bautizaba a las personas, que era una persona humilde, pero terminó con la cabeza decapitada. Servir al Señor no es fácil y hay que pagar un precio, todos y cada uno de nosotros si lo queremos hacer verdaderamente. Vamos a leer también en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ya añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Fue una oración que fue contestada al momento, donde se postró, donde se humilló ante el Señor, donde lloró, pero el Señor vio sus lágrimas. Y será de las pocas personas o de los profetas que sabían hasta qué límite, hasta qué edad iba a vivir. Dice que 15 años le añadió a sus días. Y hay un ejemplo que quiero dar, pero ya a nivel de una persona que conozco, que estaba en la calle tirado, que bebía alcohol, que nadie le prestaba atención. Pero un día se hizo una campaña evangelística sobre ese lugar y dice que él reconoció al Señor, que realmente tuvo fe. Y era una persona desahuciada, que los médicos le dijeron que ya le quedaban semanas o meses de vida. Pero el Señor, al fin y al cabo, lo sanó, lo restauró, y habían papeles que demostraban que era una enfermedad ya mortal, que le quedaba poco tiempo. Y ese hombre que estaba en la calle, que seguramente no tenía planes de futuro, no tenía propósito, no tenía nada, sirvió al Señor durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que después, al cabo de los años, parece que se relajó y volvió otra vez al vicio del alcohol. No es que viviese un trago ni dos, sino que se bebía botellas enteras al cabo de la noche. El Señor lo rescató, pero después parece que volvió otra vez al mundo. En ese momento de debilidad. Y después, espero que sí, que se haya arrepentido porque volvió a la iglesia, pero en un estado que ya era terrible y murió al poco tiempo. Pasó por momentos de dolor, pero el Señor lo rescató en esos momentos. Y cuando el Señor te rescata de esa angustia, no olvides lo que Él hizo por ti. Y esos tiempos dolorosos que pasamos, a veces por nuestra culpa, por haber mentido, por habernos enfadado más de la cuenta, o por haber hecho barbaridades o meternos en peleas que no debemos. Debemos asumir ese error, pero no volver a caer en lo mismo que hemos hecho. La oración es poderosa. ¿O es que acaso cuando nos reunimos aquí los martes, oramos a la nada? Oramos por aquellas personas enfermas, por aquellas personas que no tienen empleo, para aquellos que no tienen papeles. ¿El Señor escucha, sí o no? El Señor está pendiente a las 24 horas de nuestra vida. Da igual a qué hora estemos delante de su presencia. Si es a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la tarde, Él va a estar pendiente. Pero hagámoslo con sinceridad y abriendo nuestro corazón ante Él. Y hay luchas que a lo mejor el que está sentado a tu lado no lo sabe, pero el Señor sí. El Señor te sostiene. y el Señor quiere que salgas victorioso de esa situación o problema por la cual estás pasando. Y a lo mejor te está formando para ser un mejor cristiano, está forjando tu carácter y tu persona. Y es necesario, me atrevería a decir que es necesario pasar por momentos de dolor, porque si no bajaríamos la guardia muchas veces. Y esos momentos de dolor pueden hacer que también conozcamos más al Señor, como le pasó a Job. Y yo es que compartí, no compartí una predicación, pero sí compartí una, hace muchos años, una pequeña reflexión sobre el dolor. Y ahora lo estoy enfocando de distinta manera que en aquel entonces, porque en este tramo de mi vida, en estos años, he pasado y he experimentado por cosas que en ese momento hablé de eso, pero ahora lo he vivido también. He vivido a lo mejor como un ser querido está a punto de morir, está entre él la vida y la muerte, pero tener que confiar en el Señor. He visto a lo mejor como amigos o como hermanos te dan la espalda. Y cada uno pues puede tener su propio ejemplo. Y es ahí donde el Señor se muestra su poder. Y a pesar de que el mundo entero nos deje, de que nuestros padres nos dejen, ahí está Él. Y saben, hay personas que a lo mejor han fumado, o se han drogado, o han hecho barbaridades, o que han estado en la cárcel, y los padres le perdonan una y otra vez. Pero a lo mejor les dice que han seguido a Cristo y los echan de su casa. Le perdonan tantas barbaridades, pero después de seguir a Cristo, los echan de su casa literalmente, y he escuchado casos así. Y es que para seguir a Cristo hay que pagar un precio incluso con la familia, con tu padre o con tu madre que te han cuidado, tu hermana, tus mejores amigos, y de la noche a la mañana ya no estás por una decisión que has tomado. Pero es mejor que el Señor esté contigo a que te siga todo el mundo detrás de ti. Vemos a Ezequías, cómo el Señor lo sanó. Un rey, un buen rey que trató de hacer lo bueno. Pero vemos el caso contrario en 2 de Crónicas 16:12. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Dice que 2 años estuvo con esta enfermedad y finalmente murió. Y esto no quiere decir que no haya que buscar a los médicos, porque los médicos son una herramienta que el Señor nos da. Y la medicina también es una bendición, que nos podemos tomar un paracetamol o la receta que nos manden, y nos pueden aliviar bastante el dolor. Lo que se refiere a este texto es que puso en primer lugar la opinión de los médicos antes que el Señor. Y es que los médicos lo tratan de hacer lo mejor posible y salvan cientos y miles de vidas. Pero también ocurren negligencias o pueden cometer errores. Pero el Señor, no hay ningún error en él. A lo mejor te duele el riñón o tienes cualquier otra cosa. Busca primeramente al Señor, porque como se dice, es un tópico, pero es la verdad. El Señor es nuestro médico por excelencia. Hay a veces que utiliza a los médicos como herramienta, sí, pero también puede poner su mano poderosa en medio de esa dificultad física que puedas estar pasando. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito si has pasado por una enfermedad en ello. Y da testimonio también de ello a los demás, de cómo te has sentido. Hay a lo mejor después una persona que se enferma. Y le puedes decir que estuviste en paz y en tranquilidad en esos momentos que oraste, en esos momentos que leíste la palabra, en ese momento que alabaste y cantaste alabanzas al Señor. Y a pesar de que querías tirar la toalla, sabías que el Señor debería ser tu prioridad en ese momento y que no te iba a abandonar. El tercer punto, Jesús vence a la enfermedad y a la muerte. ¿Creen que Jesús se compadece de los enfermos? Porque vemos numerosos ejemplos a lo largo de los evangelios. Numerosos. La otra vez predicaba sobre Zaqueo y dije que cuando iba por camino a Jericó, se encontró un ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque era ciego. Y sé que el Señor le restauró. O en el estanque de Siloé, como aquellos que también estaban ciegos, el Señor hizo un milagro, ¿no? En sus vidas. O a los cojos, como personas que no se podían levantar. Hay el caso de un caso en la Biblia, ¿no? De uno que era cojo de nacimiento, que no es algo que estuviese de unos meses y después hiciesen el cuento, no. Que era cojo de nacimiento y dice que el Señor lo restauró, se levantó y dice que incluso saltó. O el paralítico, esa fe que tuvieron los amigos y el paralítico, y dice que se acercaron al Señor Jesús, que se abrieron paso. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero para que todo el mundo vea que tengo potestad de perdonar esos pecados, te digo, ve y levántate. Y se levantó. Porque el Señor también limpia todos nuestros pecados por su sangre preciosa. Algo que no entendían en ese momento. Algo que no les cabía en la cabeza. Porque el Señor Jesús, aparte de hacer milagros, aparte de dar enseñanzas tremendas, de ser un gran maestro que decían este, sí que habla con autoridad. Vivió su punto y final, entregando su vida por nosotros. O los leprosos, 10 leprosos enfermos. El Señor los sanó y dice, enséñense, vayan al sacerdote y que os den el visto bueno. Porque en ese momento les veía el sacerdote y decían, ya quedas limpio, ¿no?, de esa enfermedad. Porque los leprosos eran personas inmundas y que están apartadas de la sociedad y vivían como en sitios aislados. Dice que se presentaron y solo una persona volvió y le dio gracias a Jesús. Y espero que esa actitud de agradecimiento también esté presente en nuestra vida. Que agradezcamos cuando el Señor nos sanó, que agradezcamos cuando nos despertamos, que agradezcamos en la cama donde podemos dormir. Porque pedimos mucho. Pero el Señor es fiel hasta en las pequeñas cosas. Hay cosas que a lo mejor no damos importancia o no valoramos. Y en el momento que falta decimos, qué importante era esta cosa. La actitud agradecida que sea un pilar en nuestra vida. Y que día a día vamos a ser agradecidos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que cayó gravemente enfermo y después murió. Y llegó Jesús y parece que había llegado ya tarde, ¿no? ¿De por qué no estaba ahí cuando estuvo enfermo? Llegó al tercer día. Y este tiene también un porqué. Y es que se creía que durante los primeros 2 días o los primeros 3 días, a lo mejor se podía revivir ese espíritu. Pero a partir de ese tercer día dice que ya hedía, que olía mal ese cuerpo. Y el Señor Jesús apareció en ese momento. Para que viesen que realmente tiene poder sobre la muerte. Y que no fue algo de esa leyenda que contaban en aquel entonces. Dice que Lázaro se levantó, se quitó el sudario, todas aquellas vendas que tenía. Y vivió su vida normal como si no hubiese ocurrido nada. Qué milagro del Señor. Y es que el Señor está al lado nuestro cuando a lo mejor un familiar muere de manera inesperada. Yo creo que sé que esto es un gran milagro, pero el ejemplo que más me impactó se encuentra en Lucas 7, del 11 al 16. Lucas 7, del 11 al 16. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. No vemos a la madre que realmente pide un milagro o de que su hijo ha muerto y se puede resucitar. Dice que el Señor se compadeció. Y esto es incluso más que eso. Dice que sus entrañas se compadecieron, ¿no? Que realmente veía lo que sentía. Fue verdaderamente empático. en ese momento. Tuvo una compasión profunda. Había muerto su marido, pero ahora su hijo pequeño había muerto. El Señor no solo ve lo que hay en lo externo, sino también en lo interno. Y estoy seguro que estaba viendo ese dolor, ese sentimiento que tenía esa mujer, que tenías planes con esa familia, que amaba a su hijo, lo había perdido todo, absolutamente todo. Pero el Señor se compadeció y levantó a este hijo. Y también nos trata de acompañar cuando tenemos la pérdida de algún familiar, de algún amigo. El Señor está con nosotros y su consuelo y su paz sobrepasan todo entendimiento. A veces no sabemos qué decir el uno al otro cuando alguien muere, ¿no? Te doy mi pésame, le doy un abrazo, pero ya no sabemos ni qué más decir. Pero a lo mejor con que la acompañes a esa persona es más que suficiente. Porque el Señor se compadece de nosotros, hagámoslo nosotros también a los demás. Acompañémosle. A lo mejor está de luto, le cuesta levantarse durante días, durante semanas, pero no le dejemos solo. Porque no hay peor cosa, o por lo menos para mí, una pérdida de alguien cercano. Al principio dije, qué duro debe ser perder a un hijo. Qué duro debe ser perder a un hijo que lo has criado, que le cambiaste los pañales, que le dabas de comer, que le vestías cuando se iba a ir al colegio. Qué duro debe ser, ¿no? Y hay personas que han pasado por ese mal trago, que es terrible. Pero el padre también vio morir a su hijo y morir de una manera injusta en aquella cruz. Él sabe cómo se siente pasar por esas cosas. Él sabe cómo se siente. Y cuesta decirlo, pero Él no te va a dejar solo. Él te va a ayudar. Sé que a lo mejor puede ser un proceso largo, pero Él va a estar contigo en todo momento. Y llegará el momento también que morir. Todos nosotros vamos a morir aquí. A lo mejor un hermano morirá dentro de unos años y habrá que hacer un funeral y ciertas cosas. Pero hay un versículo que nos da esperanza, y es el Salmo 116, 15, que dice: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Han vivido una vida que han tratado de cumplir sus palabras, que han tratado de ser obedientes, que han tenido misericordia con los demás. Ellos van a estar mejor que nosotros porque van a llegar delante de Cristo y van a estar con Él por siempre y para siempre. Para nosotros es doloroso, pero es la ley de la vida. Todos nacemos y todos morimos. Qué gozoso será estar delante de la presencia del Señor. Qué gozoso será. Tenemos esa esperanza, porque somos atribulados. Parece que incluso a los cristianos a veces nos persiguen por nuestras ideas. Pero tendremos esos galardones que nos esperan en los cielos. Y va a ser mucho mejor de lo que podamos pensar. Moradas hay para todos nosotros ahí en los cielos, decía el Señor. En esos momentos de dolor también se revela la persona que está a tu lado, si verdaderamente es tu amigo o no lo es. Da igual que toques a lo mejor a las 2 de la mañana a tu amigo, que él te abre las puertas, habla contigo para que pases, para que le hables, te va a consolar, te va a acompañar. Pero hay otros que en esos momentos desaparecen y parece que era una amistad por interés. Seamos buenos amigos con los demás. Porque nos sacrificamos por tantas cosas, hacemos esto o aquello, pero no olvidemos a la persona que está a nuestro lado. Aquel que hizo tantas cosas por nosotros, aquel que estuvo en cualquier lugar, en cualquier momento, que contestaba nuestras llamadas. El amigo es preciado y hay amigos que son más cercanos que un hermano. El cuarto punto que quiero tocar. El dolor revela nuestra fe. En 1 Samuel versículo, el capítulo 1, versículo 10, y posteriormente el versículo 18 dice: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 18, y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana, para que se hagan una idea, no es como hoy en día que a lo mejor uno no tiene hijo y no se ve mal socialmente hablando. En aquella época tenía mucha importancia el tema de la herencia. El hijo era importante porque era como una continuidad familiar y era una herencia. Tenía una seguridad económica. Hoy en día hay pensiones que nos cubren y nos pagan, pero en aquellos momentos se dependía del hijo. Cuando fuésemos mayor, pues él nos proveía o nos cuidaba, etcétera. Y se tenía muy en cuenta que el hijo es un regalo de Dios. Y parece que si no tenías un hijo es porque habías hecho cosas malas o porque habías pecado. Dice que no comía, Ana no comía ni bebía nada porque estaba entristecida por este hecho. ¿Qué hizo? Dice que se fue al templo, que fue a orar ante el Señor. Derramó sus lágrimas, pero dice que después se fue con una absoluta tranquilidad, que estuvo en paz. Ya no estuvo pensando en esas cosas, sino sabía que ahora era la hora de que Dios obre. Y vaya que se obró que dio a este profeta, a Samuel. Y ahí están los libros, ¿no? De Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que podemos ver sus hechos y de cómo trató de obedecer y seguir los pasos del Señor. Reveló su fe, se reveló su fe en ese momento de dolor. Estaba entristecida, pero se acercó a los pies del Señor sabiendo que podía descansar. Y el dolor es como el fuego, como el oro, perdona, que se pasa por el fuego y se quita todas las cosas que se sobra y al final queda todo lo mejor. Nos duele, parece que no sabemos, ¿no? Hay a veces que en medio del dolor nos desanimamos, queremos tirar todo por la borda, pero al final vamos a ser tratados, al final el Señor va a hacer de nosotros una persona con una mejor visión espiritual. Dios no desperdicia tu dolor y te quiere formar a través de él. Y uno sabe, y hemos leído en muchas ocasiones Hebreos 11, esos hombres y mujeres de Dios se revelan en ese libro, pero lo que pasaron, la verdad que para tener esa fe son cosas terribles. En Hebreos 11, vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a leer algunos versículos. Hebreos 11, vamos a leer del 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, alguien que podía tener todas las fortunas y todas las riquezas de aquella época en un gran imperio como era Egipto, pero prefirió esas riquezas que son muchas mejores, que son las espirituales. Dice que se sostuvo como agarrándose en el invisible, en el Señor. Y a lo mejor lo perdió mu muchas riquezas que son visibles, pero obtuvo más aquellas que son invisibles, que no veía en ese momento, pero que iba a gozar de ellas por la eternidad. Se sostuvo en el Señor. Y es que debemos preferir el dolor del Evangelio antes que los deleites y los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo son pasajeros, son cosas mundanas que se disfruta un día y ya está. El Evangelio a lo mejor debemos sufrir, pasamos por momentos complicados. Y es preferible ser maltratado, no ser tenido en cuenta por el mundo, ser rechazado para aquellos que están a nuestro alrededor, porque no hay mejor. Bienaventurados son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas del Señor. Bienaventurados somos todos y cada uno de nosotros. Hay conversaciones que tienen en nuestro trabajo, en nuestro entorno, que no son edificantes, y que a lo mejor nos dicen, ¿por qué no participas o por qué no hablas de aquello? Y decir que al final, y dar tu versión a lo mejor tu punto de vista sobre ciertos temas te puede traer problemas e incluso que te echen de tu trabajo. Pero el Señor te lo va a recompensar 100 veces más. Cualquier cosa que pierdas, en deterioro de seguir a este mundo. En los versículos 36 al 38 de este mismo capítulo, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vemos como que no es una vida que nosotros deseemos, ¿no? Andar de manera, parece que pobre, ¿no? Que no tenía nada de este mundo y que fueron muertos aserrados, que los abrieron a la mitad. Y todo esto por seguir a Cristo. Y hoy en día, aunque nosotros no lo suframos, hay personas que en el día de hoy estarán muriendo a causa de seguir a Cristo. En Nigeria, en otros países, que no es posible decir la palabra Jesús sin que te pase nada. De entregar una Biblia a tu vecino o a tu hermano sin que te pase nada. Y ellos lo hacen valientemente sabiendo de que es preferible y de que tienen más que ganar si hay una vida que se salva que de perder. Porque es una alegría, a pesar de que nos hagan la vida imposible y de que prediquemos a cientos y a miles de personas, con solo uno que se convierta, ya mereció la pena. Pero la obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo, la cual da convicción. Y vemos estos casos, o vemos el caso de Pablo, o de tantos otros profetas que murieron de manera injusta. Y es que el mundo piensa que a lo mejor somos un desperdicio, que tenemos ideas totalmente equivocadas. Pero Dios tiene un propósito en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas a través de este mundo que está perdido, de este mundo que no tiene rumbo. Y no sé si en un futuro incluso nos puedan encarcelar, nos puedan hacer cualquier cosa. O tampoco hace falta irse a otro lugar, sino que aquí por predicar el Evangelio te pueden agarrar de los pelos o tirar o darte un salivazo, que ya hemos visto casos. No es algo agradable ser rechazado por la persona que está al lado, pero lo hacemos por una causa que es justa, por Cristo Jesús, el cual lo dio todo por nosotros. Pensamos, ¿para qué vamos a sufrir por todo esto? ¿O por qué vamos a sufrir por todo esto? ¿Qué sentido tiene pasar por este tipo de dolor? Jesús pasó por mucho más que nosotros. No solo sufrió en la cruz, sino previamente antes de eso. Ya lo querían prender. En algunos momentos lo querían poner como rey y al día siguiente lo querían prender y matarlo. Pero al fin y al cabo se cumplió las escrituras, se cumplieron las profecías que estaban escritas de él. Y el quinto punto, para no alargarme más, el dolor y el sufrimiento de Jesús. En Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Orar, y tenía un nivel de agobio, de estrés, por todo lo que iba a pasar, que dice que hasta sudó sangre. Y es algo que puede pasar, aunque no es muy, muy común, pero hay personas que están tan agobiadas que se les cae como gotitas de sangre porque se les rompen esas capas sanguíneas que tienen ahí, de ese estrés tan alto que puedan tener. Y Jesús oró en esos momentos. Y en Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, está diciendo: Dios mío, que se haga tu voluntad. Yo sé todo lo que me va a acontecer, todo lo que me va a pasar, que ese camino va a ser como ir hacia la muerte. En la cruz le hicieron de todo. Le avergonzaron, le humillaron, pero hasta el último momento demostró su divinidad, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo compasión de aquellas personas, de los que estaban a su lado en la cruz, donde incluso llegó a predicar la palabra. Y algunos creyeron cuando ya había muerto por las cosas que vieron. Y no fue por lo solamente que los romanos los prendieron y lo pusieron en la cruz, sino era el propósito que Dios tenía con la humanidad. Hemos hecho tantas cosas malas, hemos hecho cosas terribles, pero Dios quiso dar una segunda oportunidad a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que están en Pamplona, a todos los que están en Europa, en todo el mundo. Nos ha dado una segunda oportunidad a través de su Hijo. Su Hijo Santo, su Hijo Perfecto. Solo una persona perfecta debería morir en la cruz para el perdón de los pecados. ¿Se lo mereció? No. ¿Mereció sus azotes? Tampoco. ¿Mereció los golpes que le dieron en la cara? Tampoco. ¿Y esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza? No se lo mereció para nada. Pero había un rótulo que decía, siempre ponían los motivos por el cual mataban a aquel que estaba en la cruz. Unos porque hurtaban, otros porque robaban o porque asesinaban. Pusieron, este es el rey de los judíos. Y no era solo el rey de los judíos, sino que era el rey del universo. Porque él estaba en el principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Jesús estuvo en la eternidad con el Señor. Estuvo en comunión todo el momento con Él. Y cuando estuvo en este mundo, todos los milagros que hizo, todas aquellas cosas que predicó, fue bajo la cobertura y el paraguas de su Padre. Y no le dejó solo en ningún momento, sino que cuando decía que alguien iba a ser sanado, se sanaba. Pero en ese momento que estaba en la cruz, por decirlo así, el Padre miró a otro lado, ¿no? Que se entienda la expresión. Y miró hacia la humanidad. Miró hacia nosotros, sabiendo de que habíamos hecho cosas terribles, pero nos amó. Nos amó hasta tal punto que tuvo que entregar a su hijo, por el cual había pasado tanto tiempo con él. Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás a mi lado? Y más tarde dice que expiró y murió Jesús. Pero murió por ti y por mí. Y se reveló nuevamente su divinidad cuando resucitó al tercer día. Dice que se presentó a sus discípulos, a cientos de personas que incluso le pudieron tocar sus heridas para ver si era verdad. Si el mismo Jesús pasó por tiempos de dolor, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nos quejamos? Si alguien que no merecía pasar por dolor tuvo que pasarlo, ¿por qué nosotros nos quejamos? Pasamos por dolor porque tenemos un propósito y porque Dios quiere hacer cosas grandes, ¿no? Alrededor en nuestras vidas. Y en conclusión, el Señor nos consuela, el Dios está a nuestro lado y Dios permite que en este momento estemos respirando. Y no debemos separarnos de su gracia y de su misericordia. No abandonar a la primera. No abandonar el primer problema que se presente en adelante. Sino en esos momentos que debemos confiar más en Él. Y saber que sus milagros no están solo reflejados en la Biblia, sino que también puede ocurrir hoy en día. Hay cosas por las cuales has estado angustiado, por las cuales has pasado mal. Hiciste de todo, pero cuando te postraste ante el Señor, fueron resueltas. Jesús se compadece. Se compadeció de esas personas que estaban en el suelo, estaban mendigando, que no tenían nada, de ese muerto, de la viuda de Naín. Pero también se compadece de cada una de las circunstancias que estemos pasando. Vamos a postrar nuestra cabeza. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Dios mío, gracias.